sea, aquí dispuestos a pasear contigo y además me has dicho, te iba a contar un montón de curiosidades de Sevilla. Eso nos encanta, ¿sabes? Porque son de esos detalles y esas anécdotas que no conocemos de nuestra ciudad y que enriquecen también su patrimonio, ¿no?
Pues precisamente de eso. Esa era la propuesta y es la propuesta que hoy os quiero hacer. Porque
Perfecto.
vamos a hablar de curiosidades de Sevilla. Sevilla, que es una de las ciudades que más atracción ejerce en el campo del turismo, solamente tenemos que asomarnos a nuestras calles para ser partícipes y ver precisamente cómo es turísticamente hablando esta ciudad, aparte de súper curiosa y aparte también de calurosa, y ya no solo por el calor de su gente, sino también por el clima que tenemos en el Valle del Guadalquivir. Las curiosidades de una ciudad que ha conocido a seis culturas, a fenicios, a tartésicos, a romanos, a visigodos, a árabes, a cristianos, y todos ellos tuvieron una particularidad: amaron a Sevilla. De esa forma, esta ciudad pues ve cómo su río es el que le da la vida. Sevilla está cruzada por el río Guadalquivir y hace años se descubrieron restos de embarcaciones en tierra firme. Los eruditos creen que la explicación a ese hallazgo es que el cauce del Guadalquivir fue modificado por los visigodos, dejándolo como hoy lo conocemos, y que antiguamente atravesaba la Alameda, la calle Amor de Dios, Plaza del Duque, Sierpes, Avenida de la Constitución y giraba en García de Minuesa para enlazar, haciendo una U, con el cauce que hoy conocemos y que por tanto sería una especie de canal artificial que cavaron esos visigodos en esa guerra padre-hijo entre Leovigildo y San Hermenegildo. Una de las curiosidades de Sevilla es que fue el puerto más importante de Europa durante el siglo XVI, ya que era el único autorizado a comerciar con el Nuevo Mundo. Era puerto de India, puerto de descubrimiento, lanzadera a un nuevo mundo y a nuevas oportunidades. Lo sorprendente es que Sevilla no tiene mar, y sin embargo era el puerto oficial del descubrimiento del Nuevo Mundo. Se habla mucho de los archivos vaticanos, de cómo tienen kilómetros de documentos que harían palidecer hasta el más osado de los investigadores bibliográficos. Pero en Sevilla está el Archivo de Indias, y se dice que si se pusieran todos los documentos de un lado a otro, ocuparían nada más y nada menos que 9 kilómetros de extensión. 9 kilómetros. Uno de los lugares más emblemáticos también que tiene nuestra Sevilla es el Parque de María Luisa. Quizás no sepa el oyente que la tal María Luisa, que era la mujer que da nombre al parque, era María Luisa Fernanda de Borbón, duquesa de Montpensier, casada con Antonio de Orleans, y la pareja, muy considerada en los ambientes aristocráticos de España, fijó su residencia en Sevilla y a ellos pertenecen o pertenecían antiguamente todo lo que eran los terrenos del parque y en la actualidad el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, que era precisamente donde nos vamos a encontrar ese Palacio de los Montpensier. Sevilla es un escenario de cine, desde luego. Sevilla ha sido foco de numerosas películas y series de televisión, últimamente, por ejemplo, en La Guerra de las Galaxias, que se rodó en la Plaza de España, o El Reino de Dorne en Juego de Tronos, o también en El Reino de los Cielos o en Loren de Arabia. Es curioso porque también nos vamos a encontrar tres columnas que siguen en pie dentro de nuestra ciudad, columnas romanas, en la calle Mármoles, que son los restos de un templo que estaba en ese lugar y de la cual iban a salir las columnas que hoy tenemos en la Alameda de Hércules. Si nos asomamos a la calle Mármoles, nos vamos a encontrar que hay una caída de 12 metros, porque hasta allá abajo, a 12 metros, era donde estaba y donde está el suelo romano en la ciudad de Sevilla. El resto, todo lo que implica el crecimiento de una ciudad. También tenemos otro lugar conocido en Sevilla, pero también temido, la cripta de la Anunciación en Sevilla, que es la del Panteón de los Sevillanos Ilustres, donde reposan los restos de algunos tan significativos como Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer, Ponce de León, Francisco Duarte de Menticoa, o por ejemplo, otros como quizás esa desconocida señora que se escondía detrás de un sobrenombre que es Fernán Caballero, y cuyo fantasma, dicen, que hoy vaga por lo que son los pasillos de aquella facultad. Te recomiendo un sitio para comer. Un sitio en el que debes acercarte, que es el restaurante italiano de San Marcos, en Santa Cruz. No por el sitio, que también es muy aconsejable, sino porque está instalada dentro de los antiguos baños árabes del siglo XII que tenía nuestra ciudad, precisamente en lo que posteriormente iba a ser la Judería de Sevilla. Un restaurante en unos baños árabes. Eso solo se ve en Sevilla. Porque también está cuajada de subterráneos secretos, aunque prácticamente ninguno se puede visitar. Los más importantes quizás sean los de la cisterna romana bajo la plaza de la pescadería, el pasadizo de la calle Abades, los subterráneos conocidos como la cueva de Hércules o la casa de la judería, las cuevas del jabón o en la actualidad lo que es un complejo hotelero, la casa de la judería, que cuenta con 27 viviendas que se comunican entre sí, fíjate qué curioso, por un túnel subterráneo. Sevilla es una ciudad leal. Sevilla es una ciudad que tiene mil y una leyendas. Como por ejemplo, la leyenda de la hermosa fembra o de la hermosa hembra de su zona, que la sitúan en este mismo barrio, en el barrio de Santa Cruz, y que fue en el siglo XIV la judería. Allí los judíos intentaron refugiarse de la persecución cristiana y también planearon el alzamiento contra ellos. Y fue Diego Suzón uno de los instigadores, el padre de Susana, una muchacha de suma belleza que a su vez mantenía un idilio secreto con un caballero cristiano de gran renombre. Objetivo de asesinato por parte de su padre, al descubrir ese hecho, Susana, completamente enamorada, fue a advertir del peligro que corría y también de la insurrección de los judíos. Y el caballero, en respuesta, alertó al asistente de la ciudad, don Diego de Merlo, que metieron en prisión a todos los judíos y que posteriormente ejecutaron. Susana, debido a aquello, entra en un convento. Y cuando muere, en el testamento estipula la voluntad de colocar su cabeza sobre el dintel de la puerta donde vivió, a modo de ejemplo para los jóvenes. Actualmente, la calle sevillana llamada Susana puede representar un testamento vivo de lo que es la ingratitud de una hija a un padre, porque allí hay una representación en el lugar que ocupó la cabeza y una inscripción con esta curiosa leyenda. Sevilla también tiene magníficos palacios que podemos visitar. Uno de ellos, por ejemplo, la Casa de Pilatos o el Palacio de Lebrija, que albergan restos romanos impresionantes como mosaicos y esculturas, o el Alcázar, o los Reales Alcázares. Una de las joyas de la ciudad que iniciará, en este caso, todo lo que es también un gran descubrimiento años atrás de lo que era la cripta en el patio de banderas y que tiene un indudable valor arqueológico. Si caminamos por esta ciudad, Sergio, vamos a ir viendo que por muchos edificios aparece una leyenda, un lema, el lema de esta ciudad, el nodo. El 8 o una madeja que según la tradición popular representa una madeja de lana. Sabiendo eso, si lo volvemos a leer, no. Madeja, do, quiere decir no me ha dejado, y sería la referencia al hecho de que la ciudad permaneció al lado de Alfonso X el Sabio cuando se enfrentó a su hijo Sancho. Sin embargo, qué curioso, esto lo que viene a significar es que esta ciudad, en otros tiempos veleta, también fue una ciudad leal, y sigue siendo una ciudad leal, porque también vamos a encontrar más curiosidades, por ejemplo, en esos vítores de la catedral, que parecen, bueno, los antepasados de un graffiti, y que cuando se procedió a la limpieza de la catedral, se sacó a la luz estas pintadas rojizas en clave de jeroglífico. Situada en la pared que da a la calle Alemanes, en ella se identifica la repetición de un patrón, una V mayúscula acompañada de una T, una R, pudiéndose adivinar también lo que es una C o una O, vítor, que es un símbolo propio del Bajo Imperio Romano, que fue adoptado por diferentes universidades españolas, por ejemplo la de Salamanca, y que sirven como acto conmemorativo a alguna celebración o doctorado de algún estudiante. En la catedral hay una puerta, la Puerta del Lagarto. Si entras por ella, vas a poder ver en el techo a un cocodrilo disecado, además de otros objetos curiosos. El cocodrilo fue un regalo del sultán de Egipto que pretendía la mano de la hija de Alfonso X el Sabio, Berenguela, que tenía un guapo que no gustaba y que no le fue concedida. Pero el animal se quedó en Sevilla y a su muerte fue disecado y colgado donde hoy lo podemos contemplar, en madera. Nuestra popular giralda en este paseo que estamos dando por Sevilla, el campanario de la catedral, aquel que se levantó aprovechando el viejo alminar desde el que el muezín llamaba la oración a los musulmanes, ya que el lugar estaba antaño ocupado por la mezquita de la ciudad. La base, hecha de ladrillos, que son los restos del alminar y sobre los que se aupó el campanario barroco que fue rematado con el giraldillo alcanzando los 104 metros de altitud que la convirtieron en el edificio más alto de España durante siglos. Es el edificio antiguo más alto de España. El giraldillo, la figura con función de veleta que remata la torre conocida como la Giralda, es en realidad la figura de una mujer, de una diosa, Artemisa, con un escudo y en su mano izquierda una hoja de palma seca, la representación de lo que es la resurrección. Ella es el triunfo de la fe invicta e inequívocamente llamada la Santa Juana. El nombre de Giralda fue originalmente el que daba la estatua y del que precisamente toma su nombre. La veleta de Sevilla, el giraldillo, la giraldilla, es la que le da nombre a la torre, porque gira y de gira, giraldillo. Y es esta escultura tan curiosa. Otra de las curiosidades que tiene nuestra ciudad es que da muestra de la amalgama de culturas que representa y que se puede ver en la parte inferior de la Giralda. Allí, Sergio, si te fijas bien, vas a poder ver entre las piedras de la base dos lápidas funerarias de soldados romanos del siglo II que se utilizaron para su construcción, posiblemente en época musulmana, y que debieron ser extraídas de algún edificio de la antigua Hispalis. En el patio de los Naranjos, que también nos vamos a encontrar a otro vestigio que quedó de la antigua mezquita y que fue demolida para levantar la catedral, y la Catedral de Sevilla, nuestro templo, el tercer templo de mayor tamaño de la cristiandad, rodeada de cadenas. Es una de las curiosidades de Sevilla, de las que más llaman la atención a los turistas, que va a ser un cordón metálico que enmarca el cambio de jurisdicción entre la de la ciudad y la de la iglesia. Si eras perseguido por la justicia y querías acogerte a sagrado, simplemente tenías que ponerte al lado de las cadenas, pero al lado correcto. Y si seguimos caminando en este particular paseo que estamos dando, nos vamos a encontrar con otros edificios singulares, como por ejemplo el puente de Triana, Mitriana, que es una de las joyas de Sevilla. Su nombre oficial, el puente de una reina que no fue muy querida, Isabel II, y que fue construida bajo el mandato de la misma, entre 1845 y 1852. Sus arquitectos fueron franceses, pero no fue Eiffel. Fueron los franceses Ferdinand Bernadette y Gustavo Schneider. Estos dos se basaron en el puente del Carrousel, situado en París, sobre el Sena. El puente parisino fue construido en 1834 y actualmente no existe, aunque se situaría cerca del Museo del Louvre. Y está representado por Vincent Van Gogh en una de sus pinturas impresionistas. En ella se puede apreciar el grado tan alto de similitud que hay entre ambos puentes, y es que son gemelos. En la Plaza de España nos vamos a encontrar con una estatua conmemorativa de su creador, Aníbal González, el Gaudí sevillano. Esa estatua de bronce guarda otro secreto, Sergio. Un secreto que no está al alcance de cualquiera, solo de los más observadores. Y es que si nos fijamos, podemos descubrir las huellas pertenecientes a tres manos pequeñas. La explicación la encontramos en el grupo que se encargó de su construcción. El Ayuntamiento de Sevilla organiza un concurso para decidir quién debía ocupar la obra. Y dos escultores, Manuel Nieto y Guillermo Plaza, y un arquitecto, Manuel Osuna, fueron los ganadores. Actualmente es curioso porque los tres cuentan cómo se convirtieron en padres en el mismo año y decidieron dedicar a sus hijos pequeños un espacio a su obra. Esas tres manos que hay plasmadas en esa estatua de bronce en Aníbal González son las manos de los hijos de los tres arquitectos. Y nos vamos a encontrar también que cerquita, a donde mira don Aníbal, a la Plaza de España, Hay 48 bancos de cerámica que representan 46 provincias españolas. Y es curioso porque se le suman las dos insulares, que también son España, por supuesto. Sevilla tiene una representación aparte. Y aparecen en orden alfabético, pero si lo comprobamos, vamos a descubrir que la que correspondería a Navarra fue sustituida por Pamplona, y por eso el orden está alterado. Y finalizo este recorrido en nuestra Torre Albarrana, en la Torre del Oro, que esconde y que se esconde nuestra Torre del Oro en los escudos de, por ejemplo, Santander y Laredo, en Cantabria. En ambos escudos podemos apreciar a nuestra Torre del Oro, aunque aparezca como un castillo. El motivo es la representación de la conquista de Sevilla durante el reinado de Fernando III el Santo, pues se dio la participación de marinos cántabros, de Bonifaz, que sería aquel que posteriormente sería nombrado almirante. Y la torre aparece atada a una cadena y al lado de un barco, representando las cadenas que tuvieron que romper para soltar el puente de barcas que unía la ciudad con Triana y por fin tomarla. Y de esa forma concluimos nuestro recorrido por esta ciudad nuestra llamada Sevilla. Un recorrido de curioso, un recorrido de escudriñar cada rincón de nuestra bellísima metrópoli sevillana, y que, sin duda alguna, la hacen ser acreedora de aquel término que le pusieron los musulmanes y que era la perla del Guadalquivir, porque Sevilla no es una perla, es una ciudad eterna. Es una ciudad en la que convivieron culturas y en la que hoy convive el sueño eterno del sevillano por una ciudad que por siempre será la más hermosa.
Desde luego que sí, y así será. Vaya paseo que hemos dado conociendo esos rincones y esas curiosidades de nuestra ciudad. José Manuel, tengo una pregunta. ¿Es verdad que el diablo forjó una reja que está en Sevilla?
Eso cuenta la leyenda. Nos tenemos que ir a la siempre bella zona del barrio de Santa Cruz. Y en esa zona del barrio de Santa Cruz lo que nos vamos a encontrar es algo tan curioso como una reja que no tiene ni uniones ni soldaduras, que curiosamente también se dice que la forjó el mismísimo diablo, y que no fue forjada por el diablo, esa es la leyenda. Realmente lo que era y es hoy propiedad de la familia de los Pickman, que además tenemos amistad con ellos, y los Pickman pues durante todo el tiempo en el que estuvieron creando aquella casa que hace esquina, pues se dedicaron a reunir una serie de elementos artísticos de toda Europa, pero también rejas. Y entre esas rejas, unas que eran muy particulares porque no tienen ni soldadura, ni tampoco tienen remaches, y que están fabricadas en dos lugares, en Florencia y en Úbeda. Pues no fue el demonio, aunque por su belleza y por su rareza podría decirse que estaba fraguada en la misma fragua del infierno. Sin embargo, está fraguada por mortales que sí sirvieron para engalanar un poquito más la fachada de ese edificio que hoy día pertenece a los Pickman.
Desde luego que sí, que es otra de las curiosidades que nos deja nuestra ciudad. Pues José Manuel García Bautista, muchísimas gracias un viernes más por habernos acercado a esos rincones de Sevilla. Todos los oyentes seguro que se han quedado con algo que no conocían, en mi caso las tres manitas de Aníbal, el arquitecto de la Plaza de España, así que la próxima vez que pase por allí me fijaré y te recordaré como siempre, amigo. Un abrazo enorme.